Como iglesia estamos tratando de meditar y memorizar este pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis del capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20, un versículo por mes. Alguien me comentó que se les hace un pasaje muy, muy difícil de memorizar. Y tal vez sea que nos encontramos en este pasaje y en Apocalipsis algunas imágenes, algunas palabras tan extrañas, tan raras. No estamos acostumbrados a alfas, omegas, no estamos acostumbrados a candeleros, a ciudades como Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y cosas así. El libro por naturaleza es misterioso, es diferente. Pero vale la pena leerlo, vale la pena memorizarlo. Yo creo que el autor, sabiendo que iba a ser un libro difícil de memorizar y de escuchar y de aplicar, por eso nos motiva en el versículo 3 con una promesa especial. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo que nos toca este mes también es algo extraño. Nunca nos hubiéramos imaginado a nuestro Señor Jesucristo descrito de la siguiente manera. En el versículo 14 nos dice, el versículo para este mes nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Yo creo que una de las sorpresas que se dará la gente al ver a nuestro Señor Jesucristo es que lo verán y se sorprenderán de que nunca se lo hubieran imaginado así. Él es mucho más glorioso, más poderoso que las pinturas y las estampas a las cuales estamos acostumbrados. Es totalmente diferente. También hay que tomar en cuenta que este texto y este pasaje es un pasaje simbólico, valga la redundancia, apocalíptico. Sus descripciones entonces, más que físicas, son descripciones espirituales. El significado aquí es espiritual. Esta tarde veamos lo que nos enseñan estas dos descripciones de nuestro texto. Tenemos dos descripciones: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y la segunda, sus ojos como llama de fuego. En la primera frase nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La cabeza del Señor, no tan solamente el cabello, pero la cabeza toda nos dice blancos como blanca lana, como nieve. Ahora, aquí no se imaginen a una persona con problemas de la piel, que tenía una piel blanca, así como los albinos. El blanco de este texto no es opaco, es una blancura resplandeciente. Después, en el versículo 16, leemos que el rostro de él es como el sol que resplandece en su fuerza. En Daniel 10 tenemos la misma descripción de Cristo y Daniel usa estas palabras: su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Fue algo espectacular, algo muy diferente, algo extraordinario, muy brillante, tanto que en el versículo 17 nos dice que el apóstol Pablo lo vio y cayó como muerto a sus pies. Con razón, Eliú, el amigo joven de Job, dice que en el Señor hay una majestad terrible. Y de verdad, hermanos, cuando lo veamos al final, va a ser increíble, tan trascendente, tan diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿de qué color tenía el cabello nuestro Señor Jesucristo cuando vivió aquí? ¿Lo tenía blanco? Pues pudiéramos imaginar, no, la Biblia no nos dice, por supuesto, pero nos pudiéramos imaginar, suponemos, que el color de cabello de nuestro Señor Jesucristo es el cabello normal de un judío de 30 años de su época. Pero les sugiero que este versículo describe al Señor así, con un cabello tan blanco para enseñarnos 5 cosas. Con eso vamos a empezar. Les sugiero que este pasaje, este versículo, nos describe así al Señor para enseñarnos 5 cosas. En primer lugar, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, nos enseña de la deidad del Señor, que Él es Dios, nos enseñan de su divinidad. Tenemos una descripción similar en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, escuchen. Nos dice el profeta: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, en este pasaje tenemos esa frase de un himno, no sé por qué mi memoria, a lo mejor ustedes se pueden acordar del himno que dice: anciano de días, nuestro Redentor. Ahora, esta frase de Daniel nos habla de Dios Padre, pero el himno no está mal, porque Cristo también es el anciano de días, Cristo también es Dios, Él es divino. Y eso es lo que le dio poder a la cruz de Cristo en el Gólgota, que Él es Dios. Su sangre entonces tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que comprobó su resurrección, nos dice en Romanos 1, que Él es Dios. Y es por eso que en Apocalipsis lo encontramos a Él en medio del trono y lo describe con tanto poder. Y los ángeles y los seres vivientes se hincan y se postran delante de Él diciendo: santo, santo, santo. Esta descripción entonces nos enseña que el Señor es Dios. En segundo lugar, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, nos enseña de la pureza del Señor. Si usted ha estado en la cristiandad por un tiempo, tal vez 1 año, 2 años, y usted escucha las palabras: blancos como blanca lana, como nieve. ¿En qué pensamos? En Isaías 1.18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la Biblia lo blanco se refiere a la pureza, a la limpieza. Es por eso que no sé si algunos de ustedes usan el libro sin palabras, ¿se acuerdan del libro sin palabras? Que tiene rojo y verde y negro y rojo y dorado, si no me equivoco. La página blanca, que representa la limpieza, la pureza. Y la pureza del Señor, que Él es sin pecado y con toda santidad, es súper importante para nosotros. Es por la perfección del Señor como nuestro representante que Dios nos recibe. Es por su pureza que su intercesión es eficaz. Hebreos capítulo 7 nos explica, uno de mis pasajes favoritos de la Escritura: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y de eso nos habla esa blancura, esa cabeza resplandeciente, blanca como la nieve. En tercer lugar, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, nos enseña de la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor. Proverbialmente, las canas nos hablan de sabiduría. Se espera que una persona mayor, una persona anciana, tenga sabiduría. Es por eso que los amigos de Job le reclaman con estas palabras. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no hay en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Las canas, el pelo blanco, proverbialmente, aún en nuestros días, nos hacen pensar en la sabiduría. Y por supuesto, Cristo es el sabio de sabios, mucho más, infinitamente más sabio que Salomón. Precisamente, sin voltear nuestras Biblias, en la página anterior tenemos el libro de Judas y en el versículo 24 se le identifica como el único y sabio Dios, nuestro Salvador. El único sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso nos da mucha paz, mucha esperanza, porque recordemos, esta descripción de Cristo es que está en medio de los siete candeleros de oro. Él está en medio de la iglesia. Y Él es como sabio de sabios que está en medio de nosotros, guiándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y es por eso que la iglesia ha permanecido a través de los siglos. Él nos guía, como dice el salmista, aún más allá de la muerte. Y podemos aplicar esta verdad a personalmente también. Como veíamos en esta mañana, a veces pensamos que el Señor se equivoca. ¿Y por qué permitió eso en mi vida? ¿Y por qué no me contesta mi petición así, como yo quiero, el día que yo quiero? Nos imaginamos que somos más sabios que Él. Pensamos como David, nada hay mejor más que esto, esto es lo que se debe de hacer. Pero no, hermanos, el Señor no se equivoca. Si me permiten, y es obvio, el Señor tiene más ganas que nosotros. Su sabiduría incluye todo el conocimiento de todo el universo, incluye todos los factores y circunstancias de nuestras vidas, y todo lo guía para nuestro bien, para nuestra salvación, para su gloria. Tengamos en cuenta esto al leer este pasaje. En cuarto lugar, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, nos enseña de la eternidad del Señor. Canas nos hablan de edad. Es a los ancianos que les salen canas. Él es el anciano de días. Él es eterno, por supuesto. El Señor no comenzó a existir en Belén de Judea. No, por supuesto que no. Él es desde siempre. Es por eso que el profeta Isaías, en ese versículo de la Navidad, profetizó de Él. Llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es por eso que Cristo dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Es por eso que el apóstol dice que Él es el único que tiene inmortalidad, el Señor de señores. Y esto, por supuesto, confirma una vez más su divinidad y que debemos adorarle como Él se lo merece. Por algo tenemos en Levítico 19 un mandamiento y esto es el punto práctico de este punto. Dice Levítico 19, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. En quinto lugar, esta lección la pueden poner entre paréntesis o entre corchetes se dice, corchetes ese, entre paréntesis, entre corchetes. ¿Por qué? Porque no tengo ningún versículo para darles. Porque es una idea de Paco Orozco. Póngala entre paréntesis, entre corchetes. Y si no la quieren apuntar, no la apunten. Pero cuando les diga la lección, creo que la van a apuntar. En último lugar, que su cabeza y sus cabellos eran blancos, nos enseña de la experiencia y del sufrimiento de nuestro Señor. Estudié en Phoenix la preparatoria, mi primer año de preparatoria. Y una vez en la iglesia trajeron un invitado especial, un hermano de México precisamente, no me acuerdo de su nombre. Pero me acuerdo mucho de su testimonio, nunca se me va a olvidar. Porque nos contó, creo la semana anterior o días anteriores, su hijo había tenido un accidente, algo así como en un paseo de la escuela, se volcó el camión y no tenía noticias de él. Y lo que me impresionó mucho es que nos contó que con el trauma a su esposa le había cambiado el color del pelo, que se había vuelto canosa. Y la mujer era joven, por supuesto, debe haber tenido unos 30 años, una niña, ¿verdad? Pero que su cabello se volvió blanco, con el trauma, con la tristeza, con el temor. Busqué en el internet a ver si eso era posible. Y sí, sí es posible. El metabolismo del cuerpo, el internet y los doctores pueden hablar de esto, ¿verdad? Dicen, no es inmediatamente el cambio, pero sí. Traumas así, con el tiempo, causan que la persona le pueda cambiar de color el pelo. Entonces, los sufrimientos, esas experiencias de tristeza nos envejecen, nos encanecen. Entendemos la expresión, este hijo me sacó canas, ¿verdad? Me sacó canas verdes, dicen algunos, ¿verdad? Entendemos eso. Entonces, creo que no me salgo tanto si les sugiero que las experiencias, la vida, los sufrimientos del Señor lo encanecieron. Tanto que sufrió en la vida, desde que nació, tanto que sufrió durante toda su vida, por supuesto, pero más en los últimos días. El trauma de ser traicionado, el trauma de ser acusado falsamente, el tan puro y santo ser acusado de blasfemar a Dios, el trauma de los azotes a muerte, la corona de espinas, ser escupido, los clavos, ese ser, y sobre todo el trauma de recibir la ira y el abandono del Padre, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿se acuerdan? Eso lo encanecieron. Y ahí cierro el paréntesis y cierro los corchetes. Y vamos ahora a la segunda frase de nuestro texto. La segunda descripción también nos sorprende. Véanlo en Apocalipsis 1:14, nos dice, sus ojos como llama de fuego. En la Biblia, por supuesto, los ojos son súper importantes. Los ojos, nos dice el Señor, son la lámpara del cuerpo. Ahora, lo que nos sorprende aquí de esta descripción es que los ojos del Señor son como llama de fuego. Estamos acostumbrados a pensar en los ojos del Señor tal vez como ojos bondadosos, y diríamos amén, ojos pacientes, y tal vez nos pudiéramos imaginar ojos cabizbajos. Algunas pinturas mundanas desafortunadamente nos han acostumbrado a imaginarnos a los ojos de Cristo así como los ojos de los perros sabuesos. ¿Los conocen los perros sabuesos? Como el perro de Al-Rahán de Raquel. Tiene unos ojos caídos, ¿verdad? Llorosos. Los ve uno y como que nos piden misericordia, ¿verdad? A mí no me gusta comer con ese perro. Cuando están, cuando estoy comiendo, no me gusta que esté el perro, porque si lo veo, le tengo que dar algo, ¿verdad? Lo veo a sus ojos y me doy. Y pensamos nosotros a veces así de Cristo, ¿verdad? Con los ojos llorosos, cabizbajos, tristes, ándale, acéptame, por favor, ándale, ándale, ten misericordia de mí, dame algo, una limosna, una ofrenda, ándale, dame algo. No, 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 no. El Cristo de Apocalipsis, el Cristo de la Biblia, nos dice, tiene los ojos como llama de fuego. Ahora, por supuesto, recuerden, esta es una visión simbólica, apocalíptica de Cristo en los últimos días. Al representar los ojos de Cristo así, entonces nos da a entender cuando menos tres cosas. En primer lugar, que Cristo ve todo con unos ojos muy penetrantes. Él ve todo. Sus ojos tienen luz. Ven, más potentes que un láser, ese fuego llega a cualquier lugar del universo. Dice en Proverbios, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice en Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Cristo ven todo. Los ojos de Cristo ven lo más profundo del corazón. No podemos esconderle nada. Esa tarde, tú no puedes esconder nada de sus ojos. Él ve lo más profundo de tu conciencia, lo más profundo de tu corazón. Son los ojos de Dios. Ojos como llama de fuego. También esta frase, esta descripción nos da a entender que Él tiene ojos fulminantes, fulminantes. Cristo tiene ojos que fulminan toda maldad. Cristo tiene ojos que queman el pecado, que queman al pecador con sus ojos como llama de fuego. Porque Él es santísimo. Él, como dice un profeta, es muy puro de ojos para ver el mal. Él no pasa el pecado. Es de notarse, en Apocalipsis estos ojos se mencionan dos veces más. La otra vez es en Apocalipsis 2:18, cuando Cristo está hablando a la iglesia en Tiatira. Una iglesia con muchos problemas, mucho pecado. Y es entonces que le dice a esa iglesia, habla el que tiene los ojos como llama de fuego, arrepiéntete, si no te voy a castigar con gran tribulación a ti y a tus hijos. También se vuelven a mencionar estos ojos en Apocalipsis 19:12, donde nos encontramos a Cristo sobre su caballo blanco, peleando con justicia, mostrando su ira y su furor contra la bestia, y contra los demonios y los que no obedecen al Señor. Entonces, esos ojos como llama de fuego salen en un contexto de ira, de fulminar a los malos, de quemar el pecado, si me permiten la expresión. La mayoría de la gente cree que hay un Dios. Pregunten, la mayoría dice, sí, Dios existe, sí, sí, sí. Pero se lo imaginan muy bondadoso, muy paciente, y que nos ama tanto que no va a enjuiciar a nadie. A lo último nos va a perdonar a todos y va a perdonar hasta el diablo y todos vamos a estar en el cielo. Pero no es así. San Pablo nos advierte, mirad la bondad y la severidad de Dios. Dios es amor. Pero también la Biblia nos dice que Él es un fuego consumidor. Estos ojos como llama de fuego nos recuerdan esta verdad. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que esforzarnos en no pecar contra el Señor. Porque el hecho que Cristo tiene estos ojos fulminantes, yo creo que también nos consuela. Nos consuela mucho. Recordándonos que Cristo juzgará a los malos. Nadie se va a escapar de sus ojos. Nadie se va a escapar de su juicio. Aquellos que han hecho alguna injusticia contra nosotros, que nos han causado traumas, Cristo los juzgará. Estaba escuchando a una señorita, no está en la iglesia, no piensa en quién fue, no, que la violó su abuelo. Y esa marca, ese trauma le ha afectado toda su vida. Es algo terrible lo que está sufriendo esa mujer. Hay cosas que han hecho contra nosotros que nosotros no podemos hacer nada. Que nos da tanto coraje, ¿verdad? El otro día, creo, se celebraron ¿cuántos años de la muerte de Colosio? 20 años, gracias. Y me preguntaron, ¿verdad? ¿Quién lo mató realmente? Hay tantas cosas en el mundo, tantas injusticias. Pero hermanos, esos ojos, como llama de fuego, nos recuerdan que Cristo los juzgará. Nadie se escapará. El salmista canta, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En tercer lugar, estos ojos como llama de fuego nos recuerdan que el Señor tiene ojos purificantes, purificantes. Él purifica con sus ojos. El fuego en la Biblia se le reconoce como un elemento purificador. Varias veces se menciona que el Señor purifica. En Zacarías 13, por ejemplo, el Señor profetiza, meteré en el fuego a la tercera parte y lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, el Señor es mi Dios. El Señor es el que nos purifica, Él nos santifica. Cierto, a veces eso duele, esas tristezas, esas aflicciones, o como dice San Pedro, esos fuegos de prueba, ¿verdad?, que nos manda el Señor. Pero, hermanos, el Señor quiere nuestro bien, esos ojos nos purifican de la imperfección, nos quitan las impurezas, esos ojos son para refinarnos como el oro. Y al final, el Señor nos purificará a la perfección. Estaremos en el cielo totalmente glorificados, sin ningún pecado. Sin ningún pecado. Sin ningún defecto. 100% perfectos. San Pedro, creo yo, escribe de esto cuando dice en el capítulo 1 de esa epístola, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que nos enseña nuestro texto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Voy a terminar con una aplicación nada más. Es una aplicación muy bíblica, de hecho no pudiera ser más bíblica, es un versículo. Un salmo, el Salmo 2, hablando de Cristo, nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Tenemos textos extraños en Apocalipsis, cosas que no nos imaginamos, no podemos. Y de verdad no podemos imaginarnos a Cristo como Él es en su gloria. Muy diferente a lo que nosotros pensamos. Tenemos que postrarnos, honrarlo. Tenemos que tener en cuenta que Él es Dios Santo, puro, perfecto. y adorarlo así como es Él. Ojalá que Él sea tu Salvador, tu Redentor. Bienaventurados todos los que en Él confíen. Nos acercamos a Él por fe. Señor, recíbeme. Tú purifícame. Tú perdóname. Tú limpia mis pecados. Hazlos como blanca nieve. Límpiame. Purifícame. Tú te acercas a Él y Él se va a acercar a ti. Por fe, como un niño. Pero es que no lo escucho. Escúchalo en su palabra, en los versículos, lo que Él nos dice. Lee sus promesas. Pero es que no las entiendo. Léelas. Vuélvelas a leer y dile, Señor, enséñame. Pero es que no tengo fe. Pídele al Señor fe. Pero es que no tengo arrepentimiento. Pídele al Señor arrepentimiento. Hay un Dios. Tú lo sabes. Tu conciencia lo sabe. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Confía en Él. Que Él vino al mundo a salvarnos. Para que tuviéramos perdón. Para que pudiéramos acercarnos a Él. Así como es Él. Si en algo te puedo ayudar, estoy para servirte. Escríbeme, háblame. Con mucho gusto te señalo a Cristo. Es su Evangelio. Oremos. Subirá nuestro hermano Sosa si ora por nosotros.